Esta es La Llamada de Medianoche.
Muy bienvenidos a otro programa de preguntas y respuestas.
Deseamos que Dios le bendiga muy ricamente y que el programa de hoy pueda ayudarle en su vida de fe.
Luego de una pausa musical, daremos comienzo a la primer pregunta de hoy.
La primera pregunta de hoy dice así: ¿cómo puedo reconocer que el Evangelio no es una religión, sino de origen divino?
Algunas notables diferencias entre las religiones y el Evangelio nos pueden ayudar en la búsqueda de la verdad. En todas las religiones, el hombre se esfuerza por alcanzar a Dios, pero nadie de los que buscan así ha podido testificar honestamente: he hallado una relación personal con Dios, tengo paz en mi corazón, mi culpa ha sido perdonada, tengo la seguridad de la vida eterna. En cambio, en el Evangelio de Jesucristo, Dios se vuelve hacia nosotros. Con la cruz franquea el abismo del pecado y nos da la salvación. Cualquiera que acepta la salvación puede confesar: estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. Las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la venida del que traería la salvación se han cumplido al pie de la letra. En ninguna religión hay semejantes profecías con anuncio y cumplimiento. Dios ha condenado a todas las religiones como idolatría y magia. Ninguna de las muchas religiones puede salvar. Si hubiese una capaz, Jesús nos la hubiese aconsejado y no hubiese tenido que sufrir la muerte amarga en la cruz. Pero el Hijo de Dios fue a la cruz para obtener la única posibilidad de salvación. Y por consecuencia dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dios certificó el sacrificio de Cristo con su resurrección de entre los muertos. Es la única tumba vacía de la historia del mundo que permanece vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Todos los fundadores de religiones han muerto y han permanecido en la muerte. Solo Cristo pudo decir: porque yo vivo, vosotros también viviréis. En todas las religiones el hombre se esfuerza por lograr su salvación por medio de sus obras. El Evangelio, en cambio, es la obra de Dios. El hombre no puede contribuir nada a la obra de salvación cumplida en el Calvario. Las religiones parten de una imagen del hombre equivocada y de la misma manera se hacen una imagen falsa de Dios. Solo la Biblia nos dice quiénes somos y quién es Dios. Nosotros mismos no somos capaces de cambiarnos de tal manera que pudiéramos agradar a Dios, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. En ninguna religión Dios abandona el cielo para salvar al hombre. En Jesús, en cambio, Dios se hizo hombre, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso, Jesucristo no es una alternativa a la religión. Él es su revocación y rechazo. Él es el único camino al hogar, a la casa del Padre, que es Dios.
La siguiente pregunta, quizás para muchos, sea simple, pero es de suma importancia al querer agradar a Dios. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué es el pecado?
Antes de usar la palabra pecado, la Biblia nos presenta su historia natural con gran claridad. No expone primero la teoría y luego la práctica, sino que lo hace viceversa. Partiendo del hecho real, establece la doctrina. El pecado se introdujo en el mundo por medio de la pregunta tentadora: ¿con qué Dios os ha dicho? El pecado es, por consiguiente, una actitud opuesta a la voluntad de Dios. Los 10 mandamientos y el sermón del monte que pronunció Jesús constituyen excelentes espejos para reconocer nuestra propia pecaminosidad. El que no conoce la palabra de Dios no sabe cuál es su voluntad, por tanto, vive de manera automática y permanente en el pecado. La primera palabra de la Biblia que denota pecado está en Génesis 4:7 y expresa la idea de errar el blanco. Este es igualmente el sentido de la palabra griega amartia. Otros significados de la palabra pecado son desviación, deformación, maldad, perversidad, violencia, pensamientos malvados. Ya la mera falta de justicia es pecado. Ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad. En el Nuevo Testamento, la definición equivalente de pecado es todo lo que no proviene de la fe es pecado, dice Pablo a los Romanos. Para el comentarista Betzel, el pecado es la reducción del hombre a sí mismo. En Juan 16:9, Jesús identifica el pecado general del hombre con la ausencia de una relación personal con él. Pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado es el gran obstáculo en la relación entre Dios y el hombre. Quien no experimenta la corrección de su trayectoria por medio del arrepentimiento y el perdón, conocerá la consecuencia de errar la meta como ley inalterable. Porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Para muchas personas, la salud ocupa el primer lugar de sus prioridades, pero no consideran la peor enfermedad, que es el pecado, una enfermedad mortal.
Pasemos a la tercera pregunta del programa de hoy, que dice lo siguiente. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios hace exterminar a pueblos enteros por la guerra. Y en el Sermón del Monte está escrito, «Amad a vuestros enemigos». ¿Es el Dios del Antiguo Testamento diferente al del Nuevo Testamento?
Algunas personas piensan que en el Antiguo Testamento, Dios es un Dios de ira y venganza, y que en el Nuevo es un Dios de amor. Esta opinión se puede rebatir fácilmente con las dos citas siguientes, del Antiguo y del Nuevo Testamento. En Jeremías, en el capítulo 31, verso 3, en el Antiguo Testamento, Dios dice, «Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia». Y en el Nuevo Testamento leemos en Hebreos 10:31, «Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo». Dios es tanto el Dios de ira frente al pecado como el Dios de amor con respecto a aquel que se arrepiente. El Antiguo Testamento y el Nuevo dan ambos este testimonio de Dios, porque Dios es siempre el mismo, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De la misma manera, el Hijo de Dios jamás ha cambiado en su naturaleza, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La Biblia abunda en ejemplos de cómo Dios juzga el pecado de los hombres y de cómo, por otra parte, guarda los suyos. En el diluvio, la humanidad entera pereció por su maldad y sólo 8 personas se salvaron. De la misma manera se perderá la mayor parte de la humanidad en el juicio final porque anduvieron por el camino ancho de la perdición. Dios había dado a su pueblo Israel la tierra prometida. Pero durante la salida de Egipto los amalecitas atacaron la retaguardia del pueblo. En Deuteronomio, en el capítulo 25, se nos cuenta que Dios anuncia el exterminio de los amalecitas como juicio. Pero Saúl más tarde tuvo que llevar a cabo por orden de Dios. Así nos cuenta en el libro de Samuel. En la época del Nuevo Testamento, Dios mató a Ananías y Zafira porque no dijeron toda la verdad. Estos ejemplos nos enseñan que Dios se toma más en serio cada pecado de lo que nosotros pensamos. En esto, Dios tampoco ha cambiado. Él odia todo pecado y juzgará toda iniquidad. También hoy podría destruir a naciones enteras. Recordamos a Sodoma y Gomorra, que no habrían sido sepultadas bajo la lluvia de fuego si hubiese habido al menos 10 justos allí. Si el juicio no llega siempre de inmediato es a causa de la gracia de Dios. Pero el día viene en que cada cual deberá dar cuenta de su vida, tanto los creyentes como los incrédulos.
Gracias a Dios que así como Dios nos juzga y ha dispuesto una sentencia para el pecador que no se arrepiente, también nos da la oportunidad de aceptar su salvación a través de Cristo. ¡Qué hermoso saber que tenemos un Dios justo y amoroso! Demos lugar ahora a la última pregunta del programa de hoy, que dice lo siguiente. A causa de la muerte expiatoria de Jesucristo, Dios ofrece el perdón de pecados a todos los hombres. ¿Por qué no decreta una amnistía general por los pecados de todas las personas?
Debido a la muerte de Jesucristo en la cruz, Dios ofrece la salvación a todos los hombres. Por eso Pablo pudo predicar en el Areópago de manera tan universal. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ninguna persona en absoluto tiene que perderse a causa de su pecado. Todo pecador puede ser absuelto. Si el apóstol Pablo, que había querido exterminar a la iglesia de Cristo, pudo ser perdonado, con mayor razón puede serlo cualquier otro también. De los dos malhechores crucificados con el Señor Jesús, solo uno fue salvo, el que acudió a él con su culpa. El otro siguió rechazando y burlándose de Jesús, y con ello permaneció en sus pecados. Ahí vemos que Dios no promulga una amnistía general, se atiene a la libre voluntad expresada por cada uno. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas. Así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Cualquiera que busque verdaderamente el perdón, lo obtendrá. Por grande que sea su transgresión, aunque vuestros pecados sean rojos como el carmesí, dice el profeta Isaías. Exagerando, podríamos formularlo así. El hombre no se pierde a causa del pecado, sino a causa de su voluntad, es decir, por no querer arrepentirse. En el cielo de Dios solo habrá voluntarios, no habrá allí nadie en alojamiento forzoso.
Una vez más, amigos, hemos culminado con el programa del día de hoy, deseando que haya sido de mucha bendición para su vida.
Así es, y no olvide que nos gustaría saber sus comentarios o preguntas. Escríbanos a nuestra dirección que daremos a continuación y le responderemos con mucho gusto. Llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Repetimos. Llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Y por correo electrónico puede dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.
Nos encontraremos en nuestro próximo programa, si Dios quiere.